Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en este viernes 20 de agosto. ¿Cómo le pinta el fin de semana? Esperemos que muy, muy bien. Hay tantas cosas por hacer en el estado que vale la pena buscar las carteleras, encontrar la actividad que más provocativa le resulte, y por lo pronto nosotros aquí le tenemos algunas propuestas. Esto es Polifónica, y en compañía de nuestro productor Sebastián Cecillón, de el control operativo está José Luis Vázquez, y en redes sociales Eduardo Ramírez. Yo soy Verónica López García y le doy la bienvenida a todos quienes se enlazan con nosotros. Abrazos para allá en las regiones que también nos escuchan, en Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos siguen la pista vía internet en el www.radio.udg.mx. Tenga en cuenta que también puede seguirnos por ahí o en redes sociales, las de la radio universitaria, en Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Pues un menú diverso que se extiende más allá de la zona metropolitana de Guadalajara. Pues les comento, el MEG, que es esta OPD, este órgano público descentralizado que concentra museos, exposiciones y galerías, pues se encuentra promocionando, activando un programa que se llama Cultura Cardinal. En esta ocasión hablaremos con la directora del Centro Cultural González Gallo en Chapala, Gabriela Serrano, quien nos tiene interesantes invitaciones, muchas de ellas que ocurrirán este fin de semana. Así que si usted es de los asiduos visitantes a la Ribera de Chapala, tendrá agenda para vivir esa zona tan deliciosa, particularmente ahora en temporada de lluvias. Así que no se despegue de Polifónica, porque va a encontrar motivos para vivir la cultura con nosotros. En Música para la Escena es un festival que organiza la Dirección de Cultura Zapopan y el Instituto Bezirk, que se encarga de la enseñanza del alemán. Pues este festival va a invitarnos a asistir a actividades vinculadas con la cultura alemana. Su cine, su gastronomía, su música, por supuesto. Quédese aquí con nosotros. Nos va a acompañar Ana Carolina Rocha, quien está al frente del área de difusión de Cultura Zapopan, para darnos más detalles de las actividades que concentrarán aquí en la ciudad alrededor de la cultura de Alemania. Y pues, ¿qué le parece si empezamos conociendo el acontecer, tomándole el pulso a las noticias?
Órbita. La trayectoria de las noticias.
¿Quién es Brenda Lozano, la nueva agregada cultural de la Embajada de México en España, que tanta polémica ha desatado? Se trata de la escritora feminista que ha sido linchada en redes sociales por seguidores de la 4T por sus críticas a AMLO en el pasado. Es una de las escritoras menores de 40 años más importante en México y América Latina. Brenda Lozano, la escritora, ensayista y editora feminista, que el pasado lunes fue designada como agregada cultural de México en la Embajada de España y que tras su designación se convirtió en foco de linchamiento en redes sociales por seguidores y funcionarios de la 4T por haber hecho críticas contra AMLO y su administración en el pasado, tiene estudios tanto en México como en Estados Unidos, ha tenido residencias de escritura en Europa, América del Sur, Japón y la Unión Americana. La narradora, ensayista, editora, nacida en 1981, ha sido reconocida como una de las escritoras menores de 40 más importantes de México y forma parte de Bogotá 39, una selección de las y los nuevos autores más destacados de América Latina. Además, Brenda Lozano ha impartido cursos universitarios y talleres y se ha involucrado en proyectos de cine y arte contemporáneo. Lozano es autora de las novelas Todo Nada, Cuaderno Ideal, del libro de cuentos Como piensan las piedras y de Brujas, su novela más reciente publicada en el 2020 que tiene a la bruja como emblema del feminismo y en la que teje historias de mujeres violentadas. La escritora también editó la revista literaria Make de Chicago y coorganizó el Festival de Arte y Literatura Lit and Loose, con sede en Chicago y Ciudad de México, de 2013 a 2019, y es parte de la editorial Ugly Duckling de Nueva York. Escribe además en el periódico El País. Casi a partir de su nombramiento como agregada cultural por parte de Enrique Márquez, quien la mañana de este pasado miércoles renunció a su cargo de director de diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Brenda Lozano ha sufrido ataques y presiones para que renuncie por funcionarios de la 4T y simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de sus redes sociales. La acusan de haber emitido críticas en el pasado contra el mandatario que ahora representará. Y además señalan su lazo con el escritor Jorge Fernández, su antecesor en el cargo, quien fue cesado el pasado 7 de agosto por supuestos comentarios ofensivos y misóginos en contra de la embajadora de México en España, María Carmen Oñate. En su mensaje por el nombramiento, la agregada cultural Brenda Lozano señaló que tomaba el cargo con humildad y con deseos de escuchar las propuestas y necesidades de las y los jóvenes para apoyar su desarrollo artístico desde la Cancillería y el Instituto Cultural de México en España, y dijo que le interesa renovar el programa poniendo especial énfasis en el trabajo de las y los artistas más jóvenes. Así lo publica El Universal. El tenor Javier Camarena anuncia su regreso a escenarios mexicanos. Camarena tendrá la gira Tiempo de Cantar del 4 al 30 de septiembre por 5 estados. Pide responsabilidad porque seguimos viviendo tiempos difíciles por la pandemia. El tenor mexicano Javier Camarena presentó Tiempo de Cantar. Esta gira marca su regreso después de un año debido a la pandemia de COVID-19 y con las que recorrerá 5 estados: Guanajuato, Coahuila, Yucatán, Morelos y la Ciudad de México, junto con el pianista Ángel Rodríguez. Sin embargo, en este regreso, dijo, debe predominar la responsabilidad para evitar la propagación del virus. El tenor Javier Camarena señaló: tengo esperanza de que esta gira despierte el interés entre todos los amantes de la música y el canto. Necesitaremos apelar a la comprensión del público respecto a las limitaciones de aforo que, desafortunadamente y por seguridad de todos, tendremos en los diferentes escenarios debido a la pandemia. Pondremos énfasis especial en colaboración con cada uno de los lugares donde estaremos, porque cada uno de los conciertos se lleven a cabo bajo muy estrictas medidas de seguridad sanitaria. La gira del tenor se realiza como una celebración por el 10º aniversario de colaboración con el pianista Ángel Rodríguez. Comenzará en León, Guanajuato, el 4 de septiembre, en el Teatro Bicentenario, donde se presentará por primera vez. Seguirán el 11 de septiembre en el Teatro Nazas, allá en Torreón, Coahuila. el 15 de septiembre en el Teatro Peón de Mérida, Yucatán, el 24 de septiembre en el Centro Cultural Teopatzolco en Cuernavaca, Morelos, y concluirá el 30 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México para su última presentación, que será en Bellas Artes. Indicó que interpretará canciones de Melesio Morales y Blas Galindo, arias de ópera y musical para recital. Además, estará como invitada especial la pianista María Hahnemann. Convocan al Premio Nezahualcóyotl de Literatura Indígena, con la finalidad de estimular la formación de nuevos talentos en el ámbito de la escritura en lenguas indígenas. La Secretaría de Cultura Federal, por conducto de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, convoca a participar en el Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas 2021. Los interesados deben registrarse en la página de la Secretaría de Cultura Federal con fecha límite del 28 de agosto. Este galardón es pionero en el reconocimiento de la tradición literaria de los pueblos indígenas de nuestro país desde su creación en 1993 y busca promover y exhibir el universo creativo y la potencia de la palabra oral y escrita de los portadores culturales expresadas en 68 lenguas indígenas mexicanas, señala el comunicado difundido por la Secretaría de Cultura. El premio Nezahualcóyotl reconoce la diversidad de lenguaje y pensamiento creativo de personas hacedoras de palabra en zapoteco, náhuatl, mazahua, birrárica, rarámuri, ñu, sabi, maya, tzotzil. Víctor de la Cruz, Librado Silva Galeana, Juan Gregorio Regino, Natalio Hernández, Gabriel Pacheco, Natalia Toledo y Esteban Ríos Cruz son, entre algunas personas, los galardonados con esta distinción. El certamen exhorta a escritores del país en lenguas indígenas mayores de 18 años a presentar un texto inédito de temática y género libres que aborde contenidos, recursos poéticos y soportes propios de su lengua y cultura con absoluta libertad de recurrir de manera adicional a elementos de otras culturas. Pues en esta mañana hemos elegido a una cantante sureña estadounidense. Se trata de Ann Peebles, una mujer originaria de Missouri que, como muchos otros grandes intérpretes, inició cantando en el coro de la iglesia, en un coro eclesiástico que además dirigía su padre y había heredado incluso de su abuelo. Pues bueno, va después de cantar en clubes de su ciudad natal allá en San Luis, Missouri, pues fue descubierta y contratada para interpretar Rhythm and Blues durante un concierto en Memphis allá en el 68. Tuvo su primer contrato. Vamos a escuchar con un clásico. Todos van a reconocer I Can't Stand the Rain.
I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember how sweet it used to be? Just one sound that I just can't stand. I can't stand the rain.
Bueno, pues quizá usted recuerde hace 2 años un evento terrible que en el que perdieron la vida una madre y su pequeño. Se trata de Elizabeth y Tadeo, una serie de colectivos y de agrupaciones civiles. Está convocando a una acción para recordar, para no olvidar este hecho de impunidad. Vamos a escuchar a Belén Palacios, que nos hace una interesante invitación.
Este 21 de mayo se cumplieron 3 años del atentado al transporte público que le quitó la vida a Elizabeth y a su hijo Tadeo. Esto fue una de las reacciones violentas que se derivaron del atentado al ex fiscal general y ex secretario del Trabajo Luis Carlos Nájera, allá por el 2018. El transporte público donde estaba Elizabeth y Tadeo fue incendiado por personas encapuchadas que arrojaron al camión gasolina y le prendieron fuego. Yolanda García, madre de Elizabeth y abuela de Tadeo, ha encabezado la lucha por la exigencia de justicia. Lamentablemente, se ha enfrentado a las deficiencias y omisiones e incapacidad del Estado y el resultado ha sido el más cruel de los silencios. A 3 años sin justicia ni reparación del daño, las familias en búsqueda no están solas. Nuestras organizaciones, redes y colectivas acompañamos a esta lucha y nos sostenemos ante las injusticias y ante la enorme impunidad. Es por eso que generamos una digna acción, un memorial, la pinta de este mural, para recordar a Elizabeth y a Tadeo. Les invitamos este 21 de agosto de 10 de la mañana a 7 de la tarde y les esperamos en Avenida Federalismo entre Manuela Acuña y Herrera y Cairo en Guadalajara. Es una invitación abierta a toda la ciudadanía a ser parte de esta acción colectiva de memoria. Pueden llevar pintura acrílica blanca, roja, azul, negra, amarilla, brochas, estopa, rodillo. Y si no pueden, pueden asistir y ser parte, acompañar, estar presentes, tener una muy buena actitud para justamente crear, ¿no? Generar este espacio donde nos encontramos a partir del arte, donde podemos defender nuestros derechos con una digna acción ante el silencio omiso y cómplice de las autoridades. Y es por eso que las colectivas y las familias en búsqueda no desistimos y desde el dolor construimos fuerza y exigimos justicia y castigo. Castigo a los culpables y justicia para poder cerrar, para poder sanar. Soy Belén Palacios, directora de la ONG Más Música, Menos Balas en Guadalajara. Hago parte de las organizaciones que convocan a esta acción. Agradezco también a las otras compañeras y compañeros, colectivas, redes que se han sumado, como la red feminista Yo Voy 8 de Marzo o por supuesto también la CEPAD, que son organizaciones que están convocando. Gracias a Polifónica y a la Radio UDG por el espacio en la difusión de esta acción. El 21 de agosto les esperamos desde las 10 a 7 de la tarde en Avenida Federalismo entre Manuela Acuña y Herrera y Cairo. Ahí nos encontramos a pintar este mural por Elizabeth, por Tadeo, pero también por todas y todos, recordándonos que nuestros derechos es una lucha que debemos compartir. Gracias.
Vibraciones del arte. Polifónica.
Continuamos en vivo en Polifónica desde cabina de radio aquí en Radio Universidad de Guadalajara y con gusto le doy la bienvenida a Gabriela Serrano. Susan, ella es directora del Centro Cultural González Gallo aquí en Chapala, Jalisco. Bienvenida, muy buenos días, Gabriela.
Hola, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Qué gusto estar con ustedes.
Bueno, pues Gabriela tiene invitaciones muy interesantes para nosotros. En principio nos gustaría, Gabriela, que nos cuentes un poco de este programa que junto a la OPD, Museos, Exposiciones y Galerías, tienen para todos nosotros, Cultura Cardinal. ¿Cómo funciona este programa Y en concreto en Chapala, ¿qué va a pasar y a qué nos invitas?
Bueno, les platico un poquito sobre el programa. Nosotros como Centro Cultural González Gallo somos parte de, como tú decías, del MEG, que es Museos, Exposiciones y Galerías del Estado, y en conjunto con Cultura Cardinal estamos haciendo una serie de eventos artísticos en todo el municipio de Chapala. ¿Y en qué consiste Cultura Cardinal? Cultura Cardinal es un programa, un proyecto maravilloso del Gobierno del Estado, de Secretaría de Cultura, con el fin de descentralizar, que a mí en lo personal me parece maravilloso porque se van a eficientar un montón de cosas, desde tiempos, recursos. ¿Qué significa esto? La Secretaría de Cultura atiende a 125 municipios y, bueno, pues como todos imaginamos, debe ser bastante complicado atender a tanto municipio y más en un estado tan grande. Lo que hicieron fue dividir el estado en cinco regiones estratégicas, de las que son Chapala, Colotlán, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. En cada una de estos lugares va a haber una estación cultural, que es como le llaman, y estos lugares a su vez, estas estaciones a su vez van a atender a los municipios aledaños. Entonces creo que con esto se van a eficientar un montón de cosas. Nos tocó que una de las estaciones en Chapala, y bueno, estamos lanzando el proyecto. Este mes vamos a tener una serie de eventos. Yo creo que más o menos son de aquí a fin de año como 30 eventos artísticos, y este mes empezamos con 4 conciertos. Si quieres te platico un poquito los conciertos.
Sí, por supuesto.
El 21 de agosto va a ser
que es mañana ya, para que lo consideren.
Exacto, es un concierto de Son Jarocho que vamos a tener en el Centro Cultural González Gallo. Este es un proyecto sonoro de interpretación y acercamiento a la música mexicana de raíz, combinando la instrumentación básica de los conjuntos del Son Jarocho tradicional del sur de Veracruz con elementos como el acordeón o el cajón flamenco. Los integrantes de esta banda es Gabriel Treto, guitarra de son y voz; Jesús Calavera, jarana, percusión y voz; Juan Perdido, la leona; y David López Luna, acordeón y cajón. Eso es el 21, o sea, mañana. Despuésito de eso tenemos...
¿A qué hora es? ¿Tiene costo?
Es entrada libre.
Ajá.
Y es a las 7 de la noche.
Muy bien.
En el Centro Cultural González Gallo, la vieja estación de tren. El día 22 tenemos un concierto, ese va a ser maravilloso también, es un concierto de piano a cuatro manos de Guillermo Salvador y Rosalinda Preciado. Ellos conforman un dúo pianístico desde el año 2002 y se han presentado con gran éxito tanto en el estado de Jalisco como en muchas de las ciudades del interior del país, incluyendo la Ciudad de México, con un repertorio variado y muy interesante, el cual abarca las distintas épocas de la historia de la música. Lo interesante también y muy atractivo es que desde el año 2016 se integraron a las presentaciones sus hijos, Angélica Isabel y Santiago Salvador. Son dos chamaquitos que son verdaderamente un gran talento artístico. Y bueno, la conjunción de dos personalidades, dos estilos y conceptos de expresión musical enriquecen las posibilidades melódicas, armónicas y rítmicas.
¿Eso dónde será?
También será en el Centro Cultural González Gallo.
Ah, muy bien.
Uh-huh. Y bueno, es un piano a cuatro manos, que es un concepto, una especialidad, un estilo simplemente diferente.
Uh-huh.
También los esperamos, va a ser un concierto maravilloso.
Sábado.
Este es el sábado a las 12:30 en la vieja estación de tren.
Muy bien. Pues sabemos que mucha gente se desplaza de aquí de Guadalajara allá a vivir el fin de semana, y pues aquí hay razones muy buenas para vivir la Ribera.
Exacto.
¿Qué más nos tienes?
Luego tenemos el sábado 28 de agosto a las 7 de la noche en la plaza principal de Ajijic. Tenemos Blue Velvet Trio Jazz Project, es el nombre del proyecto. Es un trío que se formó, es un grupo de exploración en los ritmos del jazz tradicional que han marcado una gran época, como el swing, el bossa nova, el latin, el funk. rememora parte de los estándares que han sido clave en el desarrollo de esta época, trayéndonos música de grandes artistas como Thelonious Monk, John Coltrane, Wes Montgomery, Bill Evans, Miles Davis, Antonio y Carlos Jobim. Este es un sonido muy orgánico de batería, guitarra y contrabajo. De verdad que nos llena los sentidos y los oídos de exquisitos sonidos. Ojalá y también nos acompañe.
Muy bien.
Y luego, el 29 de agosto, tenemos... Es un concierto de piano y saxofón. Este concierto será dado por la pianista mexicana Sofía Ramírez, que a lo largo de su carrera estudió música clásica y jazz, siendo este su último estilo en el que más se ha desarrollado. Eleazar Soto, que es originario de Nuevo León, es un saxofonista muy activo en Ajijic y Guadalajara y se desenvuelve en áreas de interpretación, enseñanza, composición y musicalización de proyectos audiovisuales. Y bueno, este dueto de saxofón y piano surgió a partir de la idea de explorar las posibilidades interpretativas del jazz desde el punto de vista de la música de cámara, creando un ambiente más íntimo y introspectivo de los conciertos. Para esta ocasión, el repertorio se ha seleccionado con la intención de ofrecer a los asistentes una experiencia musical única, pues por la espontaneidad del jazz se logran resultados diferentes en la improvisación y la manera de abordar las piezas. Esto es lo increíble de este dueto, que pues cada concierto es diferente.
Bueno, pues hay para elegir. Se trata de este fin de semana y el siguiente. La información, ¿dónde la pueden encontrar, Gabriela?
Todo está en la página del Centro Cultural González Gallo.
En las redes sociales. Ajá.
En las redes sociales.
Y así los encuentran, ¿verdad?
Así los encuentran, sí. Ahí están todos los conciertos anunciados. Centro Cultural González Gallo, ahí estamos en Facebook con toda la información. Y bueno, no quiero dejar de invitar a todo tu auditorio y a ti, por supuesto, a la exposición que tenemos en este momento. El nombre de la exposición es Nudalia. Y bueno, les platico un poquito de la exposición. El hilo desnudo es el punto de partida. Uh-huh. Nudalia apuesta por explorar los caminos más nuevos y experimentales del macramé. Tres artistas trabajan las fibras para estirar sus posibilidades estéticas hasta la última hebra. Nudo tras nudo, las 13 obras acuden a figuras conocidas, formas, barbas y pompones, solo para romper las expectativas de quien las contempla. Cada obra muta y se transforma en una experiencia personal. Ya no es solo de las manos que la hicieron, sino de los ojos que le dan vida y le otorgan sentido. Nudalia defiende el derecho a liberar las fibras para convertirlas en arte, tejer y anudar por el capricho de crear algo bello y desconcertante. Esto está hecho por tres artistas maravillosas. Una es Larisa Meléndez, uh-huh, Diana Nacera y Ixchel Yue. Ojalá y de verdad la visiten. Está verdaderamente maravillosa. Y esta la tendré, esta exposición estará en el Centro Cultural González Gallo hasta el 19 de noviembre.
Pues ahí está un pantone diverso para asistir y vivir el Centro Cultural González Gallo, aquí muy cerca en Chapala. Te agradecemos mucho esta conversación, estas invitaciones, Gabriela.
Pero muchísimas gracias a ti y aquí estamos. Tengo mucho que compartirles durante el año.
Bueno, pues volveremos con mucho gusto a tenerte en estos micrófonos para platicar de todo lo que ocurre allá en el Centro Cultural González Gallo. Y bueno, tuvimos esta conversación con Gabriela Serrano Susan, quien está al frente del mismo. Pues un saludo hasta allá y esperemos vernos muy, muy pronto.
Saludos de regreso. Muchísimas gracias por el espacio.
Nosotros nos vamos con más de Ann Peebles. Esto es Beware.
She's up early in the morning, dialing your phone, talking about what your man did last night. 'Cause she wouldn't be worried about what your man did if she had her own thing up tight. Now it's all in a plan to get you fighting your man.
Poli. Combinaciones fónicas sonoras.
Continuamos en vivo en Polifónica y le doy la bienvenida aquí a nuestros micrófonos a Ana Carolina Rocha. Ella está al frente de Difusión Cultura Zapopan. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Bueno, pues Zapopan y en especial el Centro Cultural Constitución se llena de teutones de la cultura alemana. Platícanos de esta alianza estratégica con el Instituto Bezirk y que traen ópera, actividades interesantes, cine, a ver, cuéntanos.
Música y, bueno, gastronomía también.
Eso.
Sí, de todo un poco.
¿Cuál es el origen de este proyecto, este festival?
Hace unos años, como 3 años, Bezirk nos trajo a un violinista alemán y nos planteó la posibilidad de que participara con la orquesta de cámara y presentó 2 conciertos con él. De ahí nació esta relación. El año pasado no se pudo hacer nada por obvias razones, pero en este sí queríamos hacer, por idea de decir, de pues algo en celebración de la cultura alemana. Uh-huh. Y ellos nos proponían un concierto, que es este lunes, de música para voz, piano y clarinete, de compositores o con música en alemán. O sea, vamos a escuchar una soprano que se especializó en canto en alemán.
Muy bien. Y esto, dices, va a ser ahí
en el Centro Cultural Constitución. Ajá. El lunes 23 a las 8 de la noche. Todas estas actividades son entrada libre, sin costo, a todo público.
Muy bien.
Solo se les pide así llegar con tiempo para que alcance el lugar, porque debido a esta contingencia tenemos cupo limitado.
La dirección del Centro Cultural Constitución, nosotros estamos muy cerca y familiarizados con él, aquí en las instalaciones de radio, pero mucha gente no. Entonces, ¿dónde está?
Está en Avenida Manuel M. Diegues 369, en la Colonia Constitución. También lo conocían antes como el Mercado Bola.
Claro.
No sé si les sirva de referencia. O por la zona, como tú dices aquí, un poco de Belénes, uh-huh, o de, ¿qué será? Si viene de Plaza Patria, se toma en Avenida San Jorge. Lo saca la Colonia Constitución y
la verdad es que es de fácil acceso.
Sí.
Entonces, este lunes vamos a tener esta presentación. ¿Y qué más conforma las actividades del festival?
El martes, al día siguiente, tenemos cine. Está la película Bárbara, de un director alemán, que se llama, para no equivocarme en el nombre, Christian Petzold. Este es a las 7 de la tarde o 7 de la noche, y también va a tener una charla, para que entendamos un poco más de, no solo de la película, sino del cine alemán, de a cargo de Fabiola Alcalá Anguiano, quien es doctora en comunicación audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y que también colabora en la Universidad de Guadalajara.
Muy bien.
Entonces hay cine el martes. Y el miércoles y jueves vamos a tener dos fechas para que puedan escuchar lo mejor de la ópera Fausto. Decimos lo mejor porque no es la ópera completa, porque es muy larga, pero se han hecho selección de las mejores piezas o, pues sí, piezas. Y va a estar miércoles y jueves a las 8 de la noche, también en el Centro Cultural Constitución. Ahí es todo un ensamble. Digamos que la base es la Orquesta de Cámara de Zapopan. Tenemos la participación del coro del Estado de Jalisco, que está celebrando 40 años. También del coro de la Fundación Beckman, del coro del TEC de Monterrey, la Banda Sinfónica de Zapopan y los solistas de la Ópera Estudio Beckman, que son, bueno, son dos sopranos, un bajo, un tenor.
Sí, Carlos Alberto Velázquez estará, es el tenor, Ricardo Ceballos de la Mora, el bajo, Paulina de la Peña y Génesis Moreno, las sopranos. Oye, pues pinta muy bien, porque de pronto estamos acostumbrados que las galas son solistas, ¿no? Y a veces nada más un piano. Y acá tenemos a la orquesta de cámara y tenemos además a muchos coros. Es interesante esta conjugación del coro del Estado de Jalisco con la de la Fundación Juan Beckman. Este evento igual nos repites, es miércoles 25 y jueves 26
de agosto, sí, la próxima semana a las 8 de la noche en el Centro Cultural Constitución, gratuito para toda la familia.
Oye, y además todo esto va acompañado pues con una degustación, va a haber comida, va a haber gastronomía alemana.
Ah, sí. Digamos que al final de las actividades, como, no digamos brindis, pero a la salida, van a poder degustar un poco de pan alemán, algunos otro tipo, no, me imagino que salchichas, una selección que los proveedores están ofreciendo, y también bebida.
Cerveza, supongo.
Cerveza y vino alemán, sí.
Ah, muy bien.
Pues sí, hay degustación.
Exacto, tampoco se emocionen. Pero bueno, viene bien en estas nochecitas frescas que nos trae el verano a Guadalajara, pues acercarnos a la cultura y pues en particular a la alemana.
Sí, ¿sabes qué me faltaba mencionar? Que también va a haber una muestra de libros didácticos para todos aquellos interesados en el alemán o aprenderlo.
Ah, eso
por parte de Hemi Books.
Ah, muy
van
bien.
Van a montar ahí una especie de stand donde puedan ver recursos didácticos de libros en alemán.
Hay mucha gente interesada, afortunadamente, en el aprendizaje de esta lengua, y una manera de acercarnos justamente a una lengua es a través de su cultura. Sí. Así que aquí tenemos una buena muestra. ¿Qué más está pasando en Cultura Zapopan? Sabemos que se aproxima el cambio de administración y, bueno, son muchas las actividades. ¿Qué otras cosas ocurren que nos puedas compartir en este municipio tan grande y tan diverso?
Sí, aunque no lo creas, todavía tenemos muchas actividades.
Yo lo
de hecho,
sé.
Esta semana, ayer iniciamos con el Festival de Teatro Callejero.
Ah, cuéntanos de eso. Sé que están en Plaza de las Américas, ¿verdad?
Ahí. Sí, en Plaza de las Américas ayer iniciaron. Hoy es la segunda fecha. Son dos funciones, a las 5 y a las 6:30.
Plaza de las Américas, para todos los radioescuchas despistadones, es justamente esta plaza extraordinaria que es una especie de gran atrio de la catedral, ¿no? De Zapopan, de la Basílica de la Virgen de Zapopan. Allí es enorme esta explanada y bueno, ahí van a hacer estas presentaciones. ¿Qué obras se presentan y en qué horarios o cómo hay que hacer por ahí? Creo que está Corazón Gordito, ¿no?
Sí, esa fue ayer a las 5.
Ah, muy bien.
Hoy no, ya no se repite Corazón Gordito.
¿No?
Pero está Hansel y Gretel, está El Gurú, Palabras para enamorar a una mujer barbuda y el teatro de títeres, cuentos clásicos de la cucaracha.
todas estas, por obvias razones, pues es teatro que convoca a toda la familia, o sea, no es, hay que, se puede ir con toda libertad. Sí. ¿Y a partir de qué hora?
A las 5 es la primera función y 6:30 es la segunda, hoy y mañana. El domingo es a las 11 y a las 12:30 en la explanada del Centro Cultural Constitución, aprovechando que hay tianguis para que la gente que vaya y la que guste ir además lo pueda disfrutar.
Pues ahí está. Todo esto, tome nota, pues no tiene costo, así que vale la pena simplemente la inversión de nuestro tiempo para pasar un momento agradable y qué mejor que al aire libre, ahorita que hay que cuidarnos tanto, el teatro en espacios abiertos es una muy buena opción para pues enriquecernos y distraernos bien.
Sí, de esparcimiento y de salir con la familia y de poder, pues sí, respirar el aire.
Sí, sin preocupaciones. ¿Qué otras cosas están ocurriendo en Zapopan?
Bueno, de aquí a octubre va a haber teatro todos los jueves a las 8 en la Conste también. Y miércoles de concierto. Todos los miércoles tenemos un concierto diferente a las 8 de la noche.
Allí en el Centro Cultural.
Sí. Y bueno, también vamos a tener el estreno de lo que nosotros durante la pandemia hicimos un programa convocando a bandas.
Ajá.
Y se seleccionaron 4 para hacer lo que llamamos la Consti Sessions, sesiones en vivo que grabamos a puerta cerrada.
Wow.
Y las vamos ya a transmitir. El estreno va a ser el próximo viernes 27.
¡Qué bien!
A las 8 también en la Consti van a estar las 4 bandas ganadoras presentando ese segmento de video que ellos eligieron como el más destacado.
¿Y tienes por ahí los nombres de las bandas que nos puedas platicar un poco?
Sí, es Nemus, que seguramente los conocen.
No, bueno, sí son amigos de casa.
Sí, ellos, bueno, esos son unos, otros Jaja Gospel, que es más una banda emergente.
Uh-huh.
Lengua Fractal y Docambe, que son percusiones. Son todos conceptos muy distintos entre sí.
Claro, y de ahí lo interesante. Entonces, sí. Se va a hacer una presentación, dices.
Sí, el próximo viernes a las 8 de la noche en la Conce, también entrada libre. Van a estar las 4 bandas presentando cada quien su proyecto y vamos a proyectar un fragmento, pues un 15 minutos de cada uno.
Uh-huh.
Para que vean cómo quedó ya la edición. La verdad quedó muy bien.
Oye, después de toda esta administración, de todas las actividades, Ana Carolina, compártenos algunos de los retos principales que tuvieron, que han tenido en materia cultural en un municipio tan desigual, tan complejo y tan grande.
Pues es que justo es eso, la extensión, ¿no? Y uh-huh. Pensar que no solo tenemos área urbana, sino también delegaciones que están pues,
semirurales,
lejanas, ¿no?
Ajá.
Sí, que hay que atender también, que hay que ir y hacer presentaciones o darles capacitación, ofrecer talleres, tratar de... Ese era el reto, ¿no? Cómo cubrir a toda la población.
Uh-huh.
Y a la vez también apostarle, en este caso, al Centro Cultural Constitución para, pues, tratar de bajar los índices delictivos de la colonia, que sí se logró, y de desarrollar y apoyar más a la cultura en la colonia. Y no solo en la colonia, de todas las uh-huh. colonias aledañas se le da servicio.
Y particularmente ahí, este espacio, esta transición vocacional de este espacio que evidentemente fue intervenido, todos recordamos lo que implicó justamente la recuperación y transformación de un mercado que tiene una función importantísima, social, cultural, por supuesto, para convertirse en un foro de usos múltiples, en un área para la impartición de talleres, de clases, en fin, de la formación artística y cultural. ¿Cómo recibieron y cómo dejan este centro y sobre todo el impacto que ha tenido en la colonia aquí vecina Constitución?
No, bueno, no me tocó a mí particularmente recibirlo, pero sí he visto en los últimos 4 años cómo sí la gente se lo ha ido apropiando. Y cómo de verdad lo han pedido para todo tipo de cosas, desde reuniones vecinales, para todo tipo de presentaciones de danza, de música, de exámenes finales de estudiantes de pues sí, de música. También se han hecho encuentros, ya sea de cultura viva comunitaria, el de la UNESCO se hizo ahí.
Uh-huh.
Muchas dependencias de Zapopan también lo utilizan para sus actividades, presentaciones. Uh-huh. de todo, ¿no? O sea, como tú dices, es multiusos. Uh-huh. Y en, digamos, en el horario regular está lleno de actividades culturales con talleres. En la mañana ensayan ahí todas las compañías artísticas, las orquestas, el coro municipal, el coro infantil, la banda. Es su casa. Uh-huh. Y también de la escuela de música y de la escuela de dibujo y pintura. O sea, le da cabida a muchas personas.
Eso es pues lo más relevante y a veces lo más difícil, mantener vivo un espacio. Y eso se logra cuando la comunidad lo habita, ¿no?
Sí, lo toma, lo apropia y exacto, lo visita.
Y otro asunto importante justamente es que muchas veces nosotros vemos estas grandes inversiones en la recuperación o transformación de espacios y foros para la comunidad. Pero lo que pocas veces ocurre es que realmente hay un impacto en donde se encuentran. Es decir, luego la convocatoria para las actividades programadas es de gente que se traslada de otros puntos, que eso no está mal, pero, digamos, se deja fuera a la propia comunidad vecina, ¿no? O su impacto es mínimo, muy menor, y eso creo que no solo para el Centro Cultural Constitución, sino para muchos otros espacios en Guadalajara y en el estado, sigue siendo un reto, ¿no? Pensar que todos estos foros, que todos estos espacios representen a la comunidad en donde se encuentran y les permita justamente vivir la cultura. En ese sentido, ¿qué otros espacios tú has visto en esta administración que en Zapopan han conseguido o han avanzado en este proceso?
Pues fíjate que algunos de los centros culturales, por ejemplo el de Torremolinos, uh-huh, que empezó, bueno, ahorita ya está totalmente remodelado, de como estaba hace 4 años, mejoró muchísimo. Y también el área en donde está, que es junto a un área deportiva, está también completamente cambiada. Le acaban de terminar de pintar.
¿Hacia dónde está Torremolinos?
Está por justo Avenida Torremolinos, ¿cómo se llama por ahí? No es Arcos de Zapopan, pero es por esa ahí. Zona.
Ajá. Ah,
muy no bien. Recuerdo el nombre de la colonia.
Y ahí entonces es el centro cultural. ¿Imparten clases?
¿Qué? Sí, clases, talleres de dibujo, guitarra. Y también se pueden hacer otro tipo de actividades, presentaciones de danza. Está pequeño, pero está muy bonito, muy acogedor. Y pues hasta ahorita se ha utilizado mucho y ha tenido buena respuesta en talleres.
¿Qué otro espacio de estas zonas? Comenzábamos hablando de un foco ámbar por ahí para el área, para Zapopan, que tenía que ver con estas zonas semirurales, ¿no? Que están no terminan de urbanizarse, tampoco de viven una dinámica al 100% rural. Háblanos de esas comunidades. ¿Cómo han transitado en estos últimos años para la visión de Cultura Zapopan?
En estos casos es acercarles la cultura, llevarles lo que se ha hecho es no solo a esas, sino a colonias apartadas. Por ejemplo, a la compañía de teatro que haga presentaciones en esos lugares, o de repente las mismas colonias son las que nos piden, oye, necesitamos música o algo para la fiesta del pueblo tal día, o para el festival X, o para la... Uh-huh. Por ejemplo, es muy común en diciembre las pastorelas, muchas colonias solicitan el apoyo con pastorelas, uh-huh, y entonces les da, digo, en la medida de lo posible, si lo piden con tiempo y demás, se les apoya ya sea con pastorelas o con alguna presentación de baile folclórico o de música de algún... trío,
pero sería llegan algo que ya se produjo, ¿no? O ellos lo producen.
No, ya es llevarles algo que ya se hizo, sí. Algún grupo, no es que ellos hagan algo, sino es llevarles
una función.
Una función, ya sea musical o de teatro.
Bueno, pues ahí estaría el reto justamente, ¿no? Que dejar que sean también protagonistas de esa cultura que también ellos son capaces de producir. Yo te agradezco mucho esta conversación, Ana Carolina Rocha, y quien está al frente de Difusión y Cultura de Zapopan. Pues mucho éxito en lo que queda y esperemos que la transición de administración sea muy positiva para todos los ciudadanos. Que vengan más cosas buenas, Carolina.
Eso esperemos, que sigan con el trabajo que se lleva.
Gracias, yo soy Verónica López García. Agradecemos su sintonía. Nos vamos y le invitamos a descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. Recuerde, Polifónica está de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Nos vamos con más música de Ann Peebles.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.